El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Buenas tardes, soy Javier Valentín, redactor de información de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, su antes, ahora y siempre colegio. Bienvenidos a Foro Colegial, su revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Un placer estar con ustedes. Me encuentro en sustitución de la doctora Mariam Lumín Rosa Vélez, directora de nuestra oficina de prensa del colegio, desde la Sultana del Oeste, cuna del prócer Eugenio María de Hostos. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa de mucho interés. Nos acompaña el profesor Juan Martínez Cruzado, catedrático del Departamento de Biología. Él nos hablará sobre una contribución muy importante. Esto fue un estudio realizado en nuestro recinto en compañía con otras instituciones que confirmó que el caballo de paso fino se originó del caballo criollo puertorriqueño. Y él nos va a dar detalles sobre esta investigación y esta interesante contribución científica que le han hecho a Puerto Rico y al mundo. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Javier, encantado de estar contigo y muy buenas tardes a toda la radio audiencia.
Cuéntenos sobre esta contribución científica.
Pues mira, esto fue un estudio que comenzó haciendo la estudiante graduada Nicola Ayala. Esto fue su tesis de maestría, en el cual ella muestreó caballos criollos en todo Puerto Rico. Y también caballos de paso fino. Y en su tesis de maestría, ella trajo el ADN y estudió específicamente el ADN mitocondrial de estos caballos, ¿verdad? El ADN mitocondrial es aquel que no se encuentra en el núcleo, sino que se encuentra en los mitocondrios y que son heredados directamente de la madre. No hay herencia del padre en el ADN mitocondrial. La cuestión es que cuando ella hace este estudio, encuentra que los distintos tipos de ADN mitocondrial que se encuentran en los caballos de paso fino se encuentran también en los caballos criollos, ¿verdad? Así que eso fue la primera línea de evidencia que se encontró de que el caballo de paso fino tiene su origen en el caballo criollo de Puerto Rico. Podemos añadir que esos tipos de ADN mitocondrial que abundaron tanto en el paso fino como en el caballo criollo son los más comunes que se encuentran en la península ibérica, ¿verdad? Así que también fue consistente con lo que se conoce de la historia, que la mayoría de los caballos que llegaron a Puerto Rico, pues llegaron desde la península ibérica, desde los primeros años de la colonización. Luego, otro estudiante, Walter Busberger, que también hizo su maestría aquí en el recinto universitario de Mayagüez, pero que su maestría en Mayagüez no fue del paso fino, pero entonces a él lo conocemos, ¿verdad? Y cuando él pasa a ser estudiante doctoral en la Universidad de Oakland en Michigan, pues entonces abunda más en este estudio y hace un análisis de los cromosomas autosómicos, que son los que se heredan tanto de padre como de la madre, ¿verdad? Antes de pasar a eso, se me quedó un detalle importante de la tesis de Nicole. Además de trabajar con el ADN mitocondrial, Nicole también estudió una mutación muy particular que es importante en los caballos de paso. Es una mutación en un gen que se llama DMRT3. Esta mutación es bien famosa en los círculos científicos. El gen DMRT3 es un gen que se encuentra en todos los vertebrados, incluyendo en los peces, y que juega un papel en la coordinación del movimiento de las extremidades, ¿verdad? De la coordinación entre las extremidades izquierdas y derechas, y también entre las extremidades delanteras y traseras, ¿verdad? Quiere decir que si usted gatea, esa coordinación que tiene que aparecer, que tiene que ocurrir en sus cuatro extremidades, son afectadas por ese gen. Entonces, cuando ese gen sufre esta mutación, que es una mutación que lo trunca, tiene el efecto en el caballo que se afecta su trote y su galope, es decir, los patrones de locomoción que conllevan el mayor desplazamiento, la mayor velocidad, ¿verdad? La mayor velocidad de desplazamiento son afectados, ¿verdad? Y a su vez, su patrón de locomoción, ¿verdad? El paso que va dando, no queda canalizado, sino que se amplía a una diversidad de patrones de locomoción que se le puede enseñar al caballo, ¿verdad? El caballo ahora puede caminar de formas distintas que de otra manera no podría caminar. Un detalle, ¿verdad?, que quizás es bueno conocer, esta mutación, entonces, no puede, ¿verdad?, estar en caballos de carrera, por ejemplo, ¿verdad?, porque va a afectar la velocidad con que el caballo corre. Sin embargo, sí es bien, bien, bien común en los caballos de carrera de calezas, ¿verdad? ¿Sabe que ese es un deporte que es bien común en el Reino Unido, también en los países escandinavos, donde el caballo va jalando una caleza? Pues por alguna razón, ¿verdad? Ahí los caballos no van tan rápido, pero se requiere una asimilidad, ¿verdad? Se requiere ir con cierta delicadeza corriendo, y esa mutación es conveniente para ese tipo de carreras de caleza, ¿verdad? Y se ha encontrado también que esa mutación abunda en los caballos de guerra, ¿verdad? Los caballos que se usaban en el pasado para la guerra, muchos de ellos tenían esa mutación, porque hace que el movimiento vertical, cuando el caballo corre, el movimiento vertical se reduzca, ¿verdad? Así que el jinete va de una forma más cómoda sobre el caballo y se le hace más fácil disparar sus armas desde el caballo. Así que eso en gran medida puede explicar por qué esa mutación que estudió Nicole en estos caballos se encuentra en un nivel tan alto en el caballo criollo de Puerto Rico, ¿verdad? De hecho, hasta donde nosotros conocemos, no hay ninguna población de caballos en el mundo que no sea de raza que tenga esta mutación a un nivel tan alto como el caballo criollo de Puerto Rico, que lo tiene a un nivel de 87.4%, ¿verdad? Eso quiere decir que este gen de MRT3 se encuentra en el cromosoma número 23 del caballo, que de cada 1,000 copias del cromosoma 23 en el caballo criollo, hay 874 que tienen esa mutación, ¿verdad?
Hay otros caballos de paso fino, claro, en otros países, por eso entonces el de Puerto Rico es el que resalta.
Si hay un caballo de paso fino en otro país es porque se lo llevaron de Puerto Rico. Muy bien. Se originó en Puerto Rico. Porque entonces encontramos que esa mutación está tan alta en el caballo criollo, y cuando uno comienza a estudiar, ¿verdad?, la historia de Puerto Rico, pues, ¿verdad?, se da cuenta que Puerto Rico fue uno de las primeras islas que fueron colonizadas por los españoles. El caballo fue utilizado para la conquista de Puerto Rico durante las cabalgatas que se llevaron a cabo desde 1511 hasta 1519, y además Puerto Rico sirvió de puente para otros conquistadores para ir a conquistar partes del continente, como fueron México y Perú, ¿verdad? Entonces, entonces, estos caballos fueron criados en Puerto Rico para la conquista de otras colonias en las Américas. Y en ese proceso se seleccionó de forma artificial por el ser humano, ¿verdad? Por los colonizadores que estaban aquí en Puerto Rico, se seleccionó esa mutación. Y por eso encontramos que esa mutación es tan y tan común en el caballo criollo de Puerto Rico. Pero claro, el caballo, pues, siguen pasando los años, ¿verdad? Siguen pasando los siglos y el caballo comienza a tener otras utilidades en Puerto Rico. Especialmente es el caballo de hacienda, en donde va el hacendado y tiene que caminar por toda la finca. Y en Puerto Rico, pues tenemos mucho terreno inclinado, el aquí llueve mucho, es resbaladizo. Y entonces conviene tener este caballo, además de que es un caballo cómodo para viajar en él, que sea un caballo de un paso seguro, ¿verdad? Un paso seguro. Y ahí comienza a seleccionarse las características de lo que hoy se conoce como el caballo de paso fino, que no es solamente que tenga la mutación de MRT3, que tienen tantos caballos en distintas partes del mundo, sino que es una serie de variantes genéticas que son las que distinguen al caballo de paso fino y que encontramos que también son seleccionadas en gran parte en el caballo criollo de Puerto Rico. Y eso es lo que nos da la, y eso lo descubrió Walter Wurzberger, y eso es lo que nos da la seguridad de que efectivamente el caballo de paso fino se originó en Puerto Rico. Hay unos caballos que caminan, que no son paso fino, pero que caminan como un caballo de paso fino porque se les enseñó a caminar como un caballo de paso fino. Pero el caballo de paso fino camina como camina de forma natural. No hay que enseñarle, sino que su genética lo hace caminar de esa manera. Y eso es lo que estamos encontrando aquí en Puerto Rico, ¿verdad?
Muy bien, eso es tremenda contribución y tremendo descubrimiento. ¿Qué otras universidades también participaron, profesor?
Sí, pues fue bien importante la participación de Gabriela Lindgren. Ella es de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, ¿verdad? En Suecia, porque ella ha hecho un trabajo de trasfondo bien amplio con la genética de caballos de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, una de las partes claves del estudio que hizo Walter es que él analizó variantes genéticas, decenas de miles de variantes genéticas a lo largo de todos los cromosomas autosómicos del caballo de paso fino y del caballo criollo. Y entonces esas variantes genéticas se compararon, ¿verdad? Esos genotipos se compararon con los de 38 poblaciones de caballos en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí entonces que encontramos que hay unos componentes genéticos en el caballo criollo que no se encuentran en ningún otro población de caballos en el mundo, excepto en el caballo de paso fino, y que ese componente que se encuentra solamente en el caballo criollo y en el caballo de paso fino es el más abundante por mucho en el caballo de paso fino. Claro, el caballo de paso fino, pues ahí tenemos una raza, ¿verdad? Y por lo tanto su variabilidad genética va a ser menor. Pero entonces quiere decir que casi toda su variedad genética está comprendida por un componente genético, ¿verdad? Y ese componente genético se encuentra solamente en el caballo criollo de Puerto Rico. Interesante que también vimos que el caballo de paso peruano, uh-huh, que también es una raza, pues también hay un componente genético que predomina en ese caballo de paso peruano. Ese componente genético es distinto al caballo de paso fino, pero también se encuentra en el caballo criollo.
Ah, qué bien. Así que coincide en esas partes, tanto el de Perú como el de Puerto Rico.
Es consistente con que el caballo de paso peruano se origina en el caballo criollo de Puerto Rico también, ¿verdad? O sea, que el caballo de paso peruano sería un hermanito, si podemos decirlo así, del caballo de paso fino en Puerto Rico.
En cuanto a la participación de los...
El paso peruano, que quede claro, el caballo de paso peruano no es un caballo de paso fino, es un caballo de paso, ¿verdad? El caballo de paso lo que significa es que cuando camina siempre tiene tres patas en el suelo.
Ah, ¿okay? Muy bien, qué interesante.
Por eso tiene un paso seguro, eso es un paso seguro, ¿verdad? El caballo de paso fino, pues además de tener siempre tres patas en el suelo, pues tiene el movimiento lateral, donde se mueven primero las dos patas de un lado y luego las dos patas de otro, y lo hace de una forma particularmente suave, en que casi no levanta las patas al moverlas, ¿verdad? Sino que lo que mueve más bien son las muñecas, los menudillos, como se le dice a los caballos, de tal manera que tiene un paso bien, bien, bien suave, el caballo de paso fino.
Para que nuestra radioaudiencia entienda mejor también este tema tan importante, cuando ustedes identificaban estudiantes que podían, del Departamento de Biología, por supuesto, de nuestro recinto, ¿qué asignaciones usted le daba? ¿Cuáles eran los requisitos que ellos tenían que seguir, si era buscar algún laboratorio? Explíquenos esa parte.
En el caso de Nicole, ¿verdad? Que fue precisamente la que yo supervisé especialmente, ella viajó por todo Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, tuvo que visitar criadores de caballos de paso fino, pero sobre todo, de paso fino, pues, no necesitábamos tanto porque no hay tanta variabilidad, ¿verdad? Dentro del caballo paso fino. Pero sí era necesario tener muchos caballos criollos.
Una muestra, mejor dicho, ¿verdad?
Una muestra de caballos, muestra proveniente de muchos caballos criollos diferentes, ¿verdad? Y de distintas partes de Puerto Rico. Él sí que ya viajó por toda la isla y habló con un dueño de caballo. Cuando había una cabalgata, pues allí se presentaba y hablaba con los dueños. Ahí podía conseguir más muestras, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ella en el laboratorio aquí en Mayagüez, pues ella trajo el ADN
¿Cómo se extraía? ¿Cómo ustedes hacían esa muestra?
Daba la muestra de raíces de pelo, ¿verdad? Jalaba el pelo al caballo, y eso pues tiene una raíz, ¿no? Y esa raíz tiene mucho ADN.
Tiene información genética, lo que decía, ¿verdad?
Exacto, el ADN es el material genético.
Muy bien.
Y entonces ella, aquí me están llamando por teléfono, pero no haga caso a eso. Entonces, ella trajo el ADN y entonces dentro del ADN comenzó a hacer la secuenciación de una región del ADN mitocondrial que se conoce como la región hipervariable, que es la región que contiene mayor información genética y que es la que distingue un ADN mitocondrial de otro. Entonces, quiere decir que pues ella extrajo el ADN dentro del ADN, está el ADN nuclear y está el ADN mitocondrial, todo se extrae junto. Pero entonces uno puede seleccionar cuál de todo ese ADN va a estar analizando, y ella analizó específicamente la región hipervariable del ADN mitocondrial, ¿verdad? Y ahí así hizo el estudio de la parte mitocondrial. Con esa secuencia, pues es posible hacer algo que se conocen como redes, redes medianas, que son unas redes de relación entre distintos ADN, y se puede distinguir los distintos grupos de ADN, ¿verdad? Y ella lo hizo con el caballo de paso fino, lo hizo con el caballo criollo, y encontró que esas redes básicamente son solapantes una sobre la otra, ¿verdad? Como si estuviéramos hablando básicamente de una misma población de caballos, ¿verdad? Y entonces también, además, pues ella seleccionó el lugar particular del gen DMRT3 e hizo el análisis para él y encontró que el 87.4% de todos los cromosomas de los caballos criollos pues tenían esa mutación, y el 100% del caballo de paso fino pues también lo tiene.
Profesor, ¿alguna otra información que nos quiera dar? Porque pasamos para otro tema.
Yo creo que para terminar sobre este asunto, pues yo creo que es importante reconocer, ¿verdad? Que la mutación en el gen de MRT3, si bien es necesaria para tener un callo de paso fino, no es lo que define al callo de paso fino, sino que es una serie de variantes genéticas que se heredan en conjunto y que se distinguen, se pueden distinguir dentro del caballo criollo, pero que son esas las que son predominantes en el caballo de paso fino de Puerto Rico. Y eso es lo que hace un caballo de paso fino, ¿verdad? Y las características particulares de su paso, y que especialmente de forma natural no es necesario enseñarle a caminar de esa manera para que camine de esa manera.
Ahora que procede, ya ustedes revelaron esta interesante investigación, ¿qué ahora procede con esta investigación de paso fino?
Bueno, nosotros identificamos, ¿verdad? Primero en el caballo criollo y después en el caballo paso fino, pero especialmente en el caballo criollo, comenzaron a seleccionarse esas variantes genéticas que son las que distinguen al caballo de paso fino. Sabemos las regiones genómicas donde están esas variantes genéticas, pero no sabemos exactamente cuáles son esas variantes genéticas, ni sabemos exactamente cuáles son sus efectos fenotípicos, ¿verdad? Tenemos que pensar que los efectos fenotípicos se pueden manifestar en lo que conocemos del caballo de paso fino, que tiene una crin abundante, que su paso es isométrico, pero, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Qué mutación que causa cada una de esas cosas? Pues no la sabemos todavía, ¿verdad? Así que ahora proviene hacer unos estudios más abarcadores con una mayor cantidad de muestras y una mayor descripción, ¿verdad?, de los fenotipos de los caballos, para poder entonces hacer un estudio que nos permita identificar cada una de esas mutaciones, en qué gen están, qué efecto tienen sobre el gen y cuál es la función del gen, ¿verdad? Y cómo se manifiesta esa mutación en el fenotipo, ¿verdad? En los rasgos visibles o el comportamiento del caballo.
Profesor, también usted está haciendo unas investigaciones sobre la diabetes. Me gustaría que hablara sobre ellas.
Sí, esto es un estudio sobre la genética de la nefropatía diabética, ¿verdad? Sabemos que la diabetes tiene efectos sobre muchísimos órganos, ¿verdad? Y entre ellos están los riñones. Y sabemos de diabéticos que son diabéticos por toda la vida. Sin embargo, sus riñones pues no se dañan. Y hay otros que tan pronto se descubre que son diabéticos, pues en cuestión de poco tiempo, en cuestión de pocos meses, ya tienen que estar recibiendo tratamiento de diálisis, ¿verdad? Entonces, hay una evidencia ya de estudios anteriores de que la resistencia o la susceptibilidad de nuestros riñones a la diabetes es algo que tiene un nivel de heredabilidad genética bastante alto. Y entonces, más sin embargo, esos tipos de estudios que se han hecho en distintas partes del mundo ha podido relacionar ciertas variantes genéticas con esa resistencia o susceptibilidad. Sin embargo, esas variantes genéticas se han encontrado que son diferentes en distintas poblaciones humanas, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Posiblemente esté relacionado a lo que llamamos como, como condiciones genéticas complejas, ¿verdad? Donde el efecto que tiene una variante genética en la salud del individuo depende de otras variantes genéticas que ese individuo pueda tener, ¿verdad? O que pueda depender también de su alimentación. Distintas poblaciones mundiales pues, consumen distintos alimentos y eso puede afectar entonces, es decir, una variante genética que puede afectarte si comes ajo con habichuela, a lo mejor no te afecta si estás comiendo mucho chocolate, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuáles son las variantes genéticas que afectan más en Puerto Rico? Pues eso es lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Y nosotros estamos aprovechando la naturaleza genética del puertorriqueño, que somos una mezcla, ¿verdad? Entre europeos, africanos e indígenas. Porque el hecho de que seamos una población mestiza facilita la identificación de regiones genómicas que juegan un papel en ciertos fenotipos. Por ejemplo, si una variante genética que te hace más, que hace a tu riñón más resistente a la diabetes, se encontraba en los indios taínos, pues entonces vamos a encontrar que estos diabéticos que no se les dañan los riñones van a tener una herencia indígena mayor en aquella región genómica donde está este gen, que es el que es el que te protege los riñones. Y lo digo de esta manera porque de forma bien preliminar, pues ya estamos haciendo el estudio hace más de un año, estamos encontrando que quizás la herencia europea podría protegerte más contra la diabetes. Es decir, mientras más herencia europea tienes, más difícil es que te da diabetes. Pero si eres diabético, entonces a mayor herencia indígena que tienes, mayor protección tienen tus riñones, ¿okay? Bajo esa condición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está comenzando a perfilarse, ¿verdad? Pero no quiero decirlo de forma muy categórica, porque realmente todavía nos faltan más datos.
Sí, la investigación está, en este momento se está realizando, o sea que no la han concluido.
Sí, no la hemos concluido y no hemos publicado nada, y uno publica cuando está seguro de las cosas, y en este momento no tenemos esta seguridad, pero sí, se está perfilando de esa manera.
Muy bien. Aquí en Puerto Rico los casos de diabetes son casos muy altos. ¿Se sabe cuándo se empezaron a originar? ¿No se tiene idea de eso?
Bueno, en Puerto Rico el 16% de los puertorriqueños son diabéticos, ¿verdad? Y vamos a decir, en los últimos 10 o 15 años está ocurriendo lo que no ocurría antes, que es que personas desarrollan la diabetes a los 20 y pico y 30 y pico años de edad. Diabetes tipo 2, ¿verdad? Diabetes tipo 1, pues sí, eso puede uno nacer con eso, pero antes no se veía diabetes tipo 2 en personas que no habían cumplido 30 años todavía. Ahora se está viendo, ¿verdad? Y eso, pues, parece ser el tipo de vida, la vida sedentaria, la alimentación, la mala alimentación, tipo de cosas, afecta a eso, ¿verdad? Entonces, pues miren, si están escuchando este programa, no vaya tanto fast food.
Sí, porque hay que cuidarse y, pues, ¿verdad? La alimentación y, como usted dice, también la actividad física, hay que hacer una combinación, un balance de todas esas partes.
Exacto.
Profesor, ¿alguna otra investigación que nos quiera dar a conocer o que esté trabajando en este momento?
Sí, otro trabajo que estamos bien activos es con el genoma de la cotorra puertorriqueña. Ahí yo tengo varios estudiantes subgraduados trabajando. Ese genoma fue secuenciado en el año 2012, ya hace 10 años de eso. Ese ensamblado genómico lo estamos analizando para genes que están relacionados a la deposición del cascarón del huevo. Lo que pasa es que los criadores de la cotorra puertorriqueña, tú sabes que la mayoría de ellos están en cautiverio, ¿verdad? La están criando en cautiverio, pues encuentran que muchas veces los cascarones del huevo salen frágiles, ¿verdad? Y se rompen fácilmente. Y eso puede deberse a una deficiencia genética que pueda surgir como consecuencia del gran acto de consanguinidad que existe en las cotorras, ¿verdad? Sabemos que hubo un momento en el año 1975 que había solamente 13 cotorras puertorriqueñas, punto. ¿Sí? En todo el mundo, y todas las cotorras puertorriqueñas que había en el mundo estaban en Puerto Rico, y en Puerto Rico lo que había eran 13, ¿verdad? Y así que toda la descendencia, toda la cotorra puertorriqueña que encontramos hoy en día salen de esas 13 cotorras. De hecho, sabemos que salen de menos porque algunas de ellas eran estériles.
Bueno, pues profesor, ya estamos a punto de concluir y no nos queda tiempo para más. Muchas gracias al profesor Martínez Cruzado por esta entrevista y deseamos que logre sus metas, ¿verdad? Muy buenos deseos. Y no tenemos tiempo para más. Por el momento nos despedimos hasta una próxima ocasión. Este es su programa Foro Colegial. Desde Mayagüez, cuna del prócer Eugenio María de Hostos, les habló Javier Valentín en sustitución de la profesora Mariam Ludín Rosa Vélez, directora de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez. Pasen todos muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.